En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Continuamos aquí en lo que viene, hablando de ciencia, de tecnología, de innovación y haciendo cosas molonas. Nos lo estamos pasando muy bien este año descubriendo cosas interesantes. No te despegues de la radio, porque el siguiente invento que hemos descubierto, que estamos probando, te va a llamar mucho la atención. Víctor Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa.
Muy buenas, encantado.
Víctor Alonso, de Real Smart Home. Ya te entrevistamos hace un tiempo, emprendedor español que ahora mismo estás triunfando tanto en nuestro país como en el Reino Unido, ayudando a la gente a domotizar sus casas, que básicamente es hacer una casa inteligente, ¿verdad? Que los diferentes dispositivos que haya por la casa, que eso ya es como el objetivo último, hablen entre ellos para hacer diferentes cosas y nos liberen a nosotros de la carga diaria de, por ejemplo, encender una luz, ¿verdad? Cuando entramos en el baño.
Efectivamente, la idea es automatizar un poco para que la casa haga las tareas cotidianas que hacemos repetitivamente todos los días y también tener más control sobre todo lo que ocurre, el tema de seguridad, de sensores y todo eso.
Tú eres experto en tecnología, eres experto en, por supuesto, en ciberseguridad, en proteger la casa para y los dispositivos que tenemos en ella para evitar que nos hackeen y nos puedan robar información. De hecho, vuestro proyecto lo que hace precisamente es que tiene una especie de corazón, lo que es el Smart Hub, al que se conectan todos los dispositivos, que esa información la va guardando el local, por lo tanto está mucho más protegida y es difícil que un hacker acceda a nuestras grabaciones y a nuestras cosas. Y hablando precisamente de esto que vosotros ofrecéis, se nos ocurrió hacer un experimento que activamos hace un par de semanas en lo que viene, que contamos, que seguramente muchos oyentes de lo que viene sepan que estaba en marcha, que Víctor, básicamente era colocar un honeypot en internet, una especie de señuelo, para ver cuánta gente intentaba hackear mi router, el router que yo tengo en mi casa. Pero esto, de una manera técnica, aunque para que lo entienda cualquier persona, ¿cómo lo puedes explicar, Víctor? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo ha sido el proceso?
Efectivamente, la idea es básicamente, pues lo comentábamos anteriormente, es lo contrario de lo que se hace en ciberseguridad, que es intentar proteger toda la información. Hacer lo contrario, lo que es poner un servidor, lógicamente este servidor está completamente vacío, es un señuelo, que se abre a internet, se abren todos los puertos y se deja expuesto, como si dijéramos, para ver cuántos ataques recibes, tanto de bots como de hackers y todo eso. Entonces lo que se hace es eso, como comentabas, tu router, el de tu casa, apuntarlo a este honeypot para que tu IP pública que tienes en tu casa, que lógicamente todos tenemos una IP pública cuando estamos conectados a internet, sea expuesta y puedan recibir ataques de diferentes partes del mundo.
Esto luego, Víctor, por explicarlo, estamos en la radio, por tanto tenemos que jugar con las palabras para definir aquello de lo que estamos hablando. Esto luego yo lo puedo consultar en el día a día con una especie de mapita que está muy bien hecho, en el que está mi casa localizada evidentemente en España, y puedo ver en tiempo real todos los ataques que estoy recibiendo, que está recibiendo mi router, y desde los diferentes puntos del mundo desde los que llegan esos ataques. Vamos por partes, porque yo aquí hay algunos datos que me han llamado mucho la atención. ¿Es normal recibir más de 100.000 ataques en un día? Es decir, ¿en nuestros routers de casa es normal que hayan intentado entrar de media unas 100.000 veces cada día?
Claro, es que eso sorprende mucho cuando lo dices a la gente que, pues eso, no está metida en ciberseguridad y cosas así, porque piensan, bueno, será algún ataque de vez en cuando, alguna cosa aleatoria, porque como hay tantas casas, tantas IPs, pero claro, lo que la gente no se da cuenta es que realmente hay muchos bots, muchos hackers y muchas empresas que se dedican prácticamente solo a eso. Entonces, efectivamente, en un día puedes recibir 100.000 o muchos más ataques. Cuanto más tiempo está tu IP expuesta, más bots alrededor del mundo se dan cuenta de que esa IP tiene puertos abiertos y van a intentar atacar con todo lo que tengan, con usuarios, contraseñas, con todo lo que... Y también se puede ver, lo enseñaremos, qué usuarios utilizan, qué contraseñas, y se ve claramente que utilizan las más típicas de 1, 2, 3, 4, prueba, test, cosas así, que para intentar a ver si alguien ha puesto esa contraseña y lógicamente entrar en el sistema y atacarlo.
Ahora enseguida nos cuentas, te voy a preguntar por dos cosas. Una de ellas es, ¿cuál es la técnica que usan estos hackers o estos bots para identificar una IP, ¿no? Un router que no tiene la seguridad que debe tener y, por tanto, intentar entrar ahí? Pero antes quería preguntarte por otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que me he dado cuenta que había recibido ataques de diferentes países, ¿no? O sea, al final pues han llegado ataques desde Estados Unidos, han llegado ataques desde China, han llegado ataques desde Indonesia, desde Irán, desde la India, pero gran parte de los ataques desde una misma IP han llegado desde Rumanía. Desde Rumanía, ayer me intentaron atacar o hackear 85.000 veces desde la misma IP. En ese caso, estamos hablando, entiendo yo, de un centro en el que hay varios hackers, eso es una granja de bots. ¿De qué estamos hablando exactamente?
Claro, normalmente cuando son muchos ataques concentrados en una IP se trata de una granja de bots que lo que hacen básicamente están rastreando todo Internet, así que todas las conexiones, todas las IPs que existen, porque no tenemos que olvidar que aunque son muchísimas, son sobre 4.000 millones el número de IPs que existen en el mundo, parece un número casi infinito, pero realmente 4.000 millones, teniendo en cuenta que estas granjas de bots pueden atacar cientos de miles de IPs por segundo, o sea, es una locura lo que pueden hacer, prácticamente pueden rastrear de todo Internet en un día. Entonces, cuando detectan que una de las IPs, como la tuya, tiene algún puerto abierto, tiene alguna opción de poder atacar, lógicamente van a centrar los esfuerzos y van a intentar atacar a todos los puertos que estén abiertos y van a centrarse más. Entonces, puede ocurrir, como te ha pasado a ti, que en un día concreto recibas 85.000 o muchos más ataques, porque van a intentar probar con muchas contraseñas, muchos puertos, muchas configuraciones, a ver si alguno de todos consiguen entrar.
Había lugares bastante random desde los que habían intentado hackearme. Por ejemplo, me llamó mucho la atención ver que desde las Seychelles, desde estas islas, alguien en algún momento, no sé si un bot, si un hacker, intentó, pues eso, atacar el sistema. ¿Tú estás acostumbrado precisamente a la ciberseguridad, a proteger viviendas, a que los sistemas que montáis en las casas a los que están conectados los dispositivos no sean vulnerables, que estén bien protegidos? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en tu experiencia? Es decir, ¿has visto algún lugar muy recóndito que estés ahora mismo recordando, que no se te haya olvidado, por decir, ostras, cómo desde aquí intentaron, pues no sé, hackearnos o tener información sobre nuestras conexiones?
No, realmente es que puede ser de cualquier parte del mundo. O sea, una persona hoy en día con un portátil o incluso un móvil. Es que es tan sencillo que cualquier parte del mundo puede estar en, como dices tú, Seychelles o cualquier isla recóndita. Al final, siempre que tengas una conexión a Internet, y hoy en día se puede hacer por satélite, incluso en sitios donde antes no llegaba Internet, o sea, puedes estar conectado y puedes estar intentando atacar o lo que sea. Uh-huh. Incluso puedes también utilizar un VPN para simular que estás en otra parte del mundo. O sea, hay tantas opciones que hay que tener gente mucho cuidado con estas cosas.
Tengo dos preguntas que te voy a hacer interesantes. Vamos a cebar la segunda, que ahora me la responderás. Dos o tres consejos para proteger nuestro router, para que el router de nuestra casa sea inexpugnable. O sea, eso ahora enseguida me lo vas a responder. Pero antes, ¿qué interés puede tener un hacker o una granja de bots en acceder a tu router? ¿Qué tipo de información pueden sacar de ahí y qué pueden hacer con ella?
Claro, el tema está que lo que intentan es entrar en la red, porque lógicamente tu red interna de una casa o cualquier empresa o lo que sea está muy protegida por los firewalls y por todo lo que el router conlleva y todo lo que hay como de acceso externo. Pero una vez que algún hacker consiguiera entrar dentro de tu red interna, la red interna está mucho menos protegida, porque lógicamente ahí se producen conexiones que muchas veces están menos encriptadas y tienen menos, el riesgo se supone que es menor. Uh-huh. Entonces, cuando un hacker consigue, entrando al router en algún puerto que está abierto, entrar a algún dispositivo de tu casa, a partir de ahí se puede expandir de manera exponencial. O sea, cualquier dispositivo está ya expuesto a ese tipo de ataque. Entonces, mucha gente nos comenta, pero es que no me importa si alguien hackea, no sé, un sensor de movimiento, cualquier cosa de mi casa, mientras no entren a mi móvil o mi portátil. Digo, claro, es que ese es el problema. Una vez que han hackeado un elemento de tu red, ya están expuestos todos los demás, porque claro, todos los elementos están conectados al mismo wifi, lógicamente.
¿Por qué esta gente intenta entrar en nuestras casas? Tú ya tienes clientes, has hablado con gente a la que desgraciadamente les ha pasado todo esto. ¿A qué se enfrenta una persona que deja su red totalmente abierta o la protege muy poco? ¿Qué es lo más heavy que has escuchado tú que han hecho con los datos de algún cliente?
Claro, es que puede pasar de todo, o sea, puede haber todo tipo de estafas. Una vez que consiguen entrar a tu, imaginemos un ejemplo típico, que si pueden entrar a tu ordenador y controlarlo completamente, que eso, una vez que consiguen control remoto lo pueden hacer, pueden enviar emails desde tu dirección de email. Yo, por ejemplo, voy una empresa que nos contactó hace tiempo, que lo que le ocurrió es que una persona de la empresa que lleva la contabilidad recibió un email de su jefe, del CEO de la empresa, diciéndole, oye, hay que pagar esta factura a esta cuenta. Como recibía todos los días miles de, bueno, no miles, pero muchos emails todas las semanas, uh-huh. Entonces simplemente hizo el pago que le pidió el jefe y siguieron normal. Entonces, a las dos semanas o así, volvió a recibir otro email igual, pero con una cantidad mayor. Oye, ¿qué va a hacer otro pago esta? Y ya el segundo email le extrañó. Dijo, esta empresa que no he oído hasta ahora, y le preguntó al jefe, oye, ¿este pago de qué? Y es cuando el jefe le dijo, ¿a qué empresa, qué pago? Y descubrieron que llevaban más de un mes, habían conseguido entrar en su ordenador, habían analizado la forma de escribir emails, habían analizado cómo escribía, con qué tonos, o sea, todo exactamente igual, con lo cual era imposible que cualquier empleado, la persona que me contactó a mí, era imposible que pudiera saber que no era su jefe, a no ser que, como coincidió, le preguntara por otro medio, que es o en persona, o por teléfono, o de otra manera. Entonces ahí descubrieron que, lógicamente, le habían atacado. El primer pago lo perdieron, por supuesto, pero el segundo, por lo menos, lo pudieron parar a tiempo porque, por casualidad,
se dieron cuenta. Bueno, y la tercera y última pregunta, Víctor, yo creo que es la que se está haciendo ahora mismo la gente que está escuchando lo que viene. ¿Cómo protegen su router? Vamos a dar por hecho que la mayoría de nosotros tenemos el router que nos instaló la compañía de telefonía hace tiempo, ¿no? Y que no lo hemos tocado hasta ahora. Y bueno, es probable que la mayoría no hayamos tenido ningún problema, porque es importante decirlo, la mayoría de routers que nos han instalado tienen una seguridad bastante elevada, ¿verdad?
Claro, o sea, el router por defecto viene con una seguridad muy buena, que tiene un firewall ya instalado por defecto, que lo que hace es que bloquea todas las conexiones entrantes, no permite que ninguna conexión entrante entre en la casa, con lo cual lo que hay que hacer es tener los sistemas actualizados, o sea, no tener algo muy obsoleto que pueda tener algún problema de seguridad, pero por defecto los routers ya vienen bien configurados para evitar esos problemas. El problema viene cuando la gente, a lo mejor, trasteando o viendo algunos vídeos en YouTube, viendo información, intentando probar cosas, actualizan o cambian parámetros en el router sin saber muy bien lo que están haciendo. Porque eso es lo que puede llevar, pues eso, a redirigir un puerto, a abrir algún puerto, a hacer alguna cosa que, sin darte cuenta, pueda estar abriendo tu red a hackers o a bots.
Y luego, más allá del router, Víctor, vosotros al final apostáis por que todos los dispositivos que están en una vivienda con The Real Smart Hub al final apunten a una especie de cerebro barra corazón, el Smart Hub, que guarda los datos en local. Vamos a ponernos que hay oyentes de lo que viene que al final tienen dispositivos inteligentes en casa, que tienen algún tipo de servicio que al final guarda esos datos en la nube. ¿Qué consejos le darías tú, dando por hecho que no van a cambiar, que van a seguir mandando, o sea, van a mantener esos dispositivos y van a mantener ese servicio? ¿Pero hay alguna cosa que puedan hacer para protegerse un poquito mejor?
Bueno, simplemente a la hora de adquirir nuevos dispositivos, recomendamos lógicamente que sea cuanto más local mejor, intentar que la conexión sea local. Para los dispositivos que están basados en la nube, realmente hay poco que hacer porque el dispositivo en sí está diseñado para enviar todos los datos a Internet. Entonces, como el diseño del dispositivo es así, realmente no se puede hacer mucho. Yo siempre digo que un dispositivo basado en la nube, al final lo estás alquilando más que no lo has comprado realmente, porque no llega a ser tuyo nunca al 100%, porque depende de los gerentes de sus servidores en la nube, con lo cual, si esa empresa o mañana quiebra o decide empezar a cobrar por sus servicios o cualquier cosa, ese dispositivo va a ser un ladrillo muy caro, solo decir. Pero al comprar nuevos dispositivos, o sea, tampoco hace falta cambiarlos todos, pero al ir comprando nuevos, intentar que sean, pues eso, conexión local dentro de la casa y que no requieran, por definición, una conexión a Internet para funcionar o un servidor de terceros.
Bueno, pues interesantísima esta charla que hemos mantenido con Víctor Alonso de Real Smart Home, en la que hemos hablado de ese experimento que activamos hace unas semanas, dejar la conexión de mi casa abierta, con una especie de señuelo en Internet, para comprobar cuántos hackeos o intentos de hackeos hay diariamente. Como decía hace unos minutos, si te acabas de sumar a esta conversación, en 24 horas más de 100.000 intentos de acceder a mi router de diferentes maneras, cosa que nos demuestra que hoy en día, más que nunca, hay que estar protegidos en Internet para que no nos puedan hacer daño. Víctor Alonso, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.